Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja, edición ya número 44, y el segundo programa del año 2015. A días de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976, la ciudad se ve atravesada por una fuerte polémica, por un debate. La quema de un muñeco de la figura de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, en la marcha del 23 de marzo pasado. El lunes pasado. El lunes feriado. Un hecho difícil de comprender y sin duda repudiable. Ya que, a pesar de mis diferencias con las madres respecto a la política actual, a la coyuntura política nacional, sus luchas, sus recorridos y su coherencia a lo largo de la historia de la Argentina son parte de todo el pueblo argentino, son parte de todos los sectores populares en su más amplia diversidad. Claro que la polémica tomó mayor énfasis porque lo que sucedió, sucedió particularmente en La Plata. Una ciudad que fue muy castigada por la dictadura, con cientos y con miles de militantes populares torturados, asesinados y desaparecidos. Y también porque muchas madres, muchas abuelas surgieron de esta ciudad, algunas de sus fundadoras. Y también porque hijos, que es hijos e hijas por la identidad, la justicia contra el olvido y el silencio, se fundó en esta misma ciudad. En la Facultad de Humanidades. Y eso es lo que debe traer al presente la fecha, eso es lo que debe traer al presente el 24 de marzo. No solo debemos recordar a aquellos militantes, a aquellos desaparecidos, sino tenemos que traer al presente sus luchas, sus sueños, sus proyectos de una nueva Argentina, de una Argentina más justa, más igualitaria. Pasaron 39 años y todavía queda mucha verdad y mucha justicia que conquistar, que alcanzar. Pero por sobre todo quedan muchos sueños de igualdad, de justicia y de liberación por los cuales seguir militando.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3, hoy jueves 26 de marzo. Y un día más que estamos aquí en la radio para hacer este programa que transita un poco lo que es la política local, un poco de cultura, un poco de política provincial también. Y hoy, 26 de marzo, vamos a hablar un poco las cuestiones sobre relacionadas al libro del 2 de abril, que es el libro que transita un poco lo que es la cuestión de la inundación que se dio el 2 de abril del año 2013, que prontamente se van a cumplir 2 años. Mi nombre es José Berchesi. Paso a saludar a mi compañero aquí en la mesa, Leandro Moretti. ¿Cómo andás?
Muy bien, buenas noches.
Una noche medio frescola, pero ahora repuntado un poquito.
Sí, digamos que acá en el Olga hay una linda actividad y mucha gente. Se llama el Encuentro Normal, no sé exactamente el nombre, pero se está llenando de gente el Olga.
Sí, también está la milonga de todos los jueves, así que hay un lindo ambiente aquí por el Olga Vázquez. Invitamos a la gente después de nuestro programa que si quiere se acerque y pueda participar de las actividades que se están desarrollando aquí en el Centro Cultural. Como veníamos hablando, Leandro, viene Josefina López Mackenzie hablar un poco sobre este libro, que la verdad lo tenés en tus manos, y es un libro bastante interesante, una investigación bastante profunda del antes y el después de la inundación.
Así es, vamos a estar hablando con ella. El otro autor es Martín Soler, que no viene, pero nos va a estar contando un poco los datos, la investigación y lo que produjo y las conclusiones a las cuales arribó este libro.
También vamos a estar hablando sobre algunas noticias que se fueron sucediendo a través de la semana, también noticias importantes que tiene que ver, una que se destaca entre todas es la policía local, que hoy ya dio su puntapié inicial ahí en la República de los Niños con el gobernador Scioli, el intendente Brera y el ministro de Seguridad Granados, así que vamos a estar hablando un poquito y vamos a tener algunos audios del día de hoy. ¿Qué otras noticias tenemos?
Vamos también a estar inaugurando en el año 2015 nuestro segmento Conociendo al Candidato. ¿Se acuerdan que el año pasado dedicábamos un bloque de cada programa a conocer el historial, el currículum, las declaraciones, los principales pensamientos de los candidatos a intendente de la Ciudad de La Plata, que son muchos.
Son bastantes.
Y hoy vamos a hablar del Chubi o Chubito Leguizamón, uno de los dirigentes juveniles del masismo, con la producción de José y sus recortes de audio.
Algunos audios para engrosar un poco, para conocer a nuestro nuevo candidato del día de hoy. También lo vamos a tener a Darío Esteves, que nos va a hablar un poco sobre universidad, ese tema que tratamos también aquí, porque la universidad está aquí en la ciudad y obviamente es parte, es un actor partícipe del día a día aquí en la ciudad.
Darío está en la Universidad de Río Cuarto, Córdoba, así que desde allá se comunicará con nosotros.
Vamos a tener una conexión lejana. Quédate aquí en el aire de Radionauta, ahora vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos.
Thank you.
Seguimos al aire aquí en Baldosa Floja en este día jueves 26 de marzo. Pasado 24 fue la gran marcha en Capital Federal sobre los 39 años que se cumplieron del golpe del 24 de marzo 1976. Pero el lunes 23 se realizó una gran marcha aquí en la ciudad de La Plata, comandada, digamos, por la multisectorial. Una gran cantidad de organizaciones sociales y de derechos humanos que se hicieron presentes, como se vienen haciendo presentes todos estos años, y terminó con una cuestión bastante extraña, por un lado, que Leandro, si querés, podés comentar un poco a la gente y hablar un poco de eso, porque se están tirando dardos por todos lados, pero la cuestión está clara.
Sí, yo aprovechaba la editorial para hacer una introducción y una definición al respecto. Lamentablemente, la agrupación Hijos La Plata, hacia el final del acto, por cuenta propia y por definición propia, quemó un muñeco de Milani con Eve, como una expresión de sus definiciones políticas, y lo cual lo reivindican y lo defienden. Lo que sucede es que lamentablemente este hecho, con el cual me parece totalmente repudiable, más allá de las diferencias políticas que uno pueda tener con Evi y con las madres, su historia es totalmente respetable y hay que valorarla. Este hecho impide discutir otras problemáticas, discutir los juicios que faltan, discutir particularmente la situación de Milani, y nos divide aún más. Yo creo que las diferentes organizaciones del campo popular, las diferentes organizaciones de derechos humanos, se encuentran divididas hoy. Claramente el 24 de marzo se notó, hubo dos grandes marchas desde el 2006, que los organismos y las organizaciones marchan de forma separada, y lo de La Plata abonó a esas diferencias, a esas divergencias. Lamentablemente, yo creo que es un hecho lamentable, creo que no tiene demasiada explicación quemar un muñeco de Eve de Bonafini. Si hay muchas cosas que discutir por lo que falta, y también hay mucho que recordar. Yo doy clases en un secundario y el otro día les contaba a mis alumnos que la dictadura secuestró, asesinó, mató, pero también instauró un modelo, quebró las posibilidades de pensar otra Argentina y quebró los sueños de cambio y de transformación de muchísimos de tus militantes, ¿no? Y eso vale la pena recordarlo y traer al presente, no como algo que está en una reliquia del pasado, sino algo que está vivo, ¿no? Con cada una de las organizaciones, los militantes, los activistas, que en La Plata y en la Argentina son muchos.
Sí, uno puede tener diferencias en cuanto a lo que es la palabra de Eve de Bonafini, en las acciones, algunas cuestiones, si está más o menos con el gobierno, pero bueno, haber hecho este acto, esta quema de este muñeco conjunto con Milani, vamos a decir la verdad, se ha abrazado con Milani, se ha dado la mano con Milani, y Milani tiene causas en su contra, y ¿qué podemos decirlo? Es una cuestión bastante fuerte, y ha salido en todos los medios, tanto de tirada local, tirada provincial, como tirada nacional, y se han quedado pegadas varias organizaciones. Pero
yo me encargo, quiero tomar un tiempito para aclararlo, porque vinculaban a todas las organizaciones que habíamos participado en la marcha, entre las cuales Patria Grande, de la cual milito, y bueno, nosotros salimos a repudiar la quema del muñeco, lo que sucedió, y a cuestionarlo y a repudiarlo enfáticamente, porque es lo que pensamos, más allá de las diferencias que podamos tener con Eve, no es inexplicable y es totalmente repudiable que se queme un muñeco y que se tome como eje para un aniversario del golpe de Estado cuestionar a las madres.
Así que, aclarado esto, continuamos aquí en Baldosa Floja, esperando a nuestra invitada, que ya enseguida está por venir. En unos minutitos ya se acerca Josefina, nos va a hablar sobre su libro 2A, Naufragio aquí de la ciudad. Un libro bastante interesante, que tiene mucha información. La verdad, vamos a decirle a la gente, si tiene la oportunidad de comprarlo el libro, va a poder informarse no solo de lo que sucedió ese día, lo que sucedieron días anteriores o días posteriores, sino mucha información recabada periodísticamente sobre todo, digamos, sobre la parte política, la parte social. Bueno, ella nos va a estar explicando un poco lo que es este libro y dónde lo pueden conseguir, obviamente, porque ya se acerca un nuevo aniversario, 2 años de la inundación, y todavía seguimos más o menos igual.
Sí, seguramente hagamos otros programas especiales para tratar el tema. Recuerden que en marzo estamos con una hora, en abril vamos a ir a 2 horas. Y quiero decir algo antes que venga Josefina, porque me da vergüenza, yo traje mi libro para que me lo firme. Yo ya me lo compré en su momento cuando se estrenó. No me lo regalaron, me lo compré. Uh-huh. Perdón. Ojalá, bien. Quería que me lo regalen, pero pero no. Y lo leí en las vacaciones. Y la verdad que está muy bueno el libro porque tiene... tiene muchas fuentes periodísticas. Bueno, vos, José, que sos periodista, esas cosas que tienen los periodistas, que tienen sus contactos y sus fuentes y su doble fuente confirmables, bueno, acá revela cosas que yo la verdad no sabía. Y viene al caso, justamente el día de hoy, charlar de este libro y charlar con Josefina, que seguramente ya está subiendo las escaleras, hablar de Chubito Leguizamón, porque ustedes vieron que, vamos a hablar ya con la producción de José de los Alves, Chubito Leguizamón es uno de los candidatos del masismo. Y es un personaje que tuvo mucho protagonismo en las inundaciones, porque era jefe de gabinete del ministro Casal, el ministro de Justicia, y estaba a cargo como del comité de crisis. Y tiro este dato para seguir charlándolo después. Era jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad y ahora es uno de los candidatos que dicen la seguridad es todo un caos, yo tengo la mejor solución de seguridad. Bueno, para discutir, uno de los datos que recuerdo.
Así que vamos a estar hablando con Josefina, también vamos a estar con la preparación del Chubito Leguizamón, uno de los tantos candidatos del masismo aquí en la ciudad. Vamos a una tanda y enseguida ya volvemos.
Radio Nauta, FM 106.3.
1, 2, 3.
Minutos pasaron de las 11 de la mañana. Atención a quienes están transitando por la zona de 3 y 61. Allí se ha producido un accidente, así que hay complicaciones en el tránsito. A transitar por allí con suma precaución. Reitero, 3 y 61. Allí teníamos la música, junto a Babasónicos haciendo de Sora lo que llega. Es el genio Charlie García en la Renta 92, cerca de la revolución.
El ruido son ellos. Radionauta, 106.3 años.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Radionauta, sonido para que sea.
Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja.
Si te querés comunicar con nosotros aquí al programa, lo podés hacer al 451-6917. También lo podés hacer en el correo electrónico, que es radionautafm@gmail.com, y también en nuestra página de Facebook. Leo.
No me la acuerdo.
¿Cómo no te acuerdas? Baldosa Floja.
Baldosa Floja, simplemente.
Baldosa Floja. Vale, ahí bien. Nos pueden mandar un mensaje.
Sí, no estoy entrando a Facebook. Abandoné Facebook. Porque bueno. Perdía mucho tiempo. La multiatención me hace mal entre el celular, Twitter, mail y todo eso. Pero yo voy a volver porque no puedo vivir sin Facebook.
Es una decisión.
Sí, la tengo que sostener, me agarra abstinencia, digo la verdad. Quería aclarar que, José, mientras decías los teléfonos, que en mes de abril vamos a tener sorteos. No sé qué vamos a sortear, no, nada demasiado importante ni interesante, pero queremos hacer sorteos. Tenemos algunos libros que nos han regalado.
Tenemos libros.
El de Trivi, por lo menos.
Tenemos libros, también podemos tener alguna pizza.
Estamos dispuestos a canjes, a canjear. Con cualquier comercio que hace publicidad, un canje nos viene bien.
Algo va a estar para sortear. Bueno, han sucedido cosas aquí en la ciudad de La Plata, cosas importantes. noticias del ámbito político, noticias que han resonado aquí en la municipalidad, en el Palacio Municipal de Calle 12, y una de ellas ha sido el revés de la causa sobre los, ¿te acordás? Los terrenos de Procrear.
Sí, sí. Así, tuvimos la primicia acá.
Tuvimos la primicia porque Guillermo Andreau fue uno de los denunciantes, porque para rezonificar uno de sus terrenos, que eran de su propiedad, habían pedido cierto dinerillo y dinerillo.
Billetes de color del pasto.
Billetes de color del pasto. Digamos, no, no era tanto, bueno, dame 10.000 pesos. No, era billetes color del pasto
y unos cuantos,
la verdad que unos cuantos. Y esa denuncia tuvo mucha fuerza el año pasado. Después, bueno, vinieron las vacaciones, se fueron diluyendo un poco en el tiempo y ahora volvió a lo que es la agenda de medios y tuvieron un nuevo revés los Brera.
¿Y este revés qué implica? Que se sostiene, que se ratifica la instrucción de la causa, ¿no?
Sí. Enrique Sete, que es uno de los funcionarios que está implicados aquí en la causa.
Un justicialista viejo y conocido de La Plata.
Exacto. Había pedido que se revea la situación, que se den estas escuchas por nulas, porque dice, no, y esto lo puede haber armado perfectamente el denunciante y a mí me están implicando y estas cuestiones no son así. Claro, pero la justicia dijo, no, sí, son así. Y ahora la causa va a seguir, pegó un nuevo giro, porque también salpica a lo que es el hermano de Bruera, Mariano Bruera, que también ha tenido algunos problemas con las cooperativas aquí en la ciudad.
El hermano menos conocido.
El hermano menos conocido.
El control territorial, se le dice.
El del control territorial, exactamente. Pero estas nuevas causas que... Si puede decirlo de un modo, Paulini, que es el fiscal que las está tratando, les puso como un nombre, así como una frase, son, es una organización delictiva dentro del municipio.
Claro, porque esa es la carátula de la causa.
Esa es la carátula.
Bueno, la carátula siempre es con el delito, pero bueno, es una forma de... Fuerte, fuerte. El Día, por supuesto, no lo publicó esto.
No.
Te lo tenés que entrar acá, por Baldosa Floja.
Por Baldosa Floja o uno de los otros medios... Que están en aquí en la ciudad, pero vamos a ver si siguen estos llamados a declarar. Esperemos que Guillermo Andreu se pueda acercar aquí a los estudios para aparecer de nuevo, ¿no? Que fue bastante interesante.
Por supuesto, lo vamos a invitar en abril, vamos a hacer un especial sobre este tema. Mirá, ahí llegó nuestra invitada.
Y tenemos un audio sobre las escuchas que nos pinta más o menos. ¿Cómo fueron estas charlas que han tenido telefónicamente?
¿La tenemos en producción?
La tenemos en producción.
Qué organizado este programa.
¿Te acordás? Porque han pasado algunos audios y ahora lo hemos vuelto a recabar y ahora ya lo estamos poniendo al aire para que la gente recuerde un poco qué les estaban pidiendo Guillermo Andreu. ¿Qué son estos verdes? Digamos, porque eran dólares.
Mi nombre es Marcelo Leguizamón. Nací y crecí en esta ciudad que vos y yo amamos tanto. No puedo dejar de sentir tristeza al ver pasar tantas oportunidades. Camino las calles, escucho a los vecinos, te escucho a vos. No logro comprender lo postergada que está la ciudad. En la inversión en los barrios, en la limpieza de sus calles, en la planificación del tránsito, en el transporte público, en las tecnologías utilizadas. En el desarrollo del sector privado, generador de empleo y crecimiento, donde el sector público solo ha puesto trabas y obstáculos. El crecimiento no fue acompañado de planificación. El desorden...
Hola. Sí, Raúl, ¿me llamaste? Te llamé. Ah, Guillermo, a ver, ¿qué? Yo creo que estaba todo muy claro, pero... No, por las dudas, digo, a ver si... Nos hemos entendido mal en alguna cosa, no quiero más los entendidos de ningún tipo. Todo esto que estamos hablando es el color del pasto, ¿eh?
¿Y es el color? Sí, dólares, ¿sí?
Claro.
Sí, ¿estamos sí, hablando sí,
de... No, por supuesto. Bueno, ¿viste? Pero por supuesto...
Te estoy diciendo que mi hermano va a traer 75.000 dólares. Imagínate que yo por eso estoy tan nervioso. Porque es una nota que... muy grosa, ¿te das cuenta?
No, ya lo sé, pero bueno, yo no quería, digo, a ver si, viste, me quedó como, claro, que
se cargó. No,
no te hagas problema.
Yo calculo que si todo anda bien, el miércoles tengo la plata.
Estamos.
Bueno,
listo, y tomamos una... Chao, hasta luego.
Bueno, ahí está uno de los tantos audios que están resonando.
Aclaremos que tuvimos una confusión. Porque nos estamos haciendo la superproducción, estamos trabajando muchos recortes. Son tus producciones, José.
Trajimos tanto
material que se nos mezcló. El primer audio era Chubito Leguizamón.
Salió que el Chubi le estaba pidiendo dólares a Guillermo Andreu y no era así.
No, el Chubi lo criticamos por otras cosas, así que ya lo vamos a charlar al Chubito Leguizamón. Y acá Josefina lo conoce bastante, por lo menos en su libro, lo investigó mucho. Y el segundo audio, que era el que queríamos escuchar, era el audio del pedido de coimas, el de billetes de color del pasto.
Sí, también hay otros audios que la agencia Blanco sobre Negro lo ha puesto en su canal de YouTube, así que la gente lo puede escuchar porque es algo público que continúa en la causa. Se presentó a la policía local hoy, Leandro.
Sí, así es.
731 efectivos nuevos, esa policía de proximidad.
Y 190 motos, vi unos carteles.
Sí, van a haber una cierta cantidad de motos, una cierta cantidad de autos. Son 50 nuevos autos y 120 motos. Hoy se hizo la presentación en la República de los Niños. Estuvo el gobernador Daniel Scioli, estuvo el ministro de Seguridad Granados y, por supuesto, estuvo Bruera, que aquí va a comentar un poco de lo sucedido.
Nosotros es muy importante, se trabajó durante muchos años para tener la posibilidad de tener un decreto del gobernador que ha sido consensuado por distintas fuerzas del Consejo Deliberante. Se ha capacitado a la gente con más de 1.280 horas, se siguen capacitando porque parte del horario de trabajo tiene que ver con la capacitación permanente, que es el concepto que está actualmente trabajando la policía local, con más de 50 patrulleros, 120 motos, cámaras de seguridad, así que estamos colaborando en el principal problema que ve la población, en el que seguramente hay que seguir insistiendo, pero todos los días estamos invirtiendo un poquito más de infraestructura, de presencia del Estado, para tener la posibilidad de mejorar la calidad de vida en este, como decía, el principal problema que ve nuestra.
Bueno, ahí lo escuchábamos al intendente en esta presentación de la nueva policía local, que siempre fue bastante discutida, ¿no? Hubo un debate bastante grande en lo que fue la legislatura provincial, también aquí en el Consejo, y le han disparado de todos lados, de todos los sectores, tanto del macismo, de la UCR, también del PRO, que ahora son más o menos lo mismo, digamos. Y estos nuevos efectivos van a estar ya en la calle, supuestamente, tengo la información, el 2 de abril. Capaz se estire un poquito, una fecha bastante
extraña. Escuchaba medio apagada, pero además que había mucho murmullo de fondo, está como de medio apagado, me parece. Los otros bloques lo critican, pero a veces por derecha incluso, porque Arteaga, uno de los principales candidatos del macismo, pidió que vuelva la gendarmería. No le alcanza con la policía municipal, quiere que vuelva la gendarmería. Y me preocupó una frase, dice, mayor presencia del Estado. Mayor presencia del Estado policial, no sé si es bueno. Yo preferiría otro tipo de Estado, pero bueno.
El nuevo jefe de esta policía local va a ser Jorge Campostrini, que fue elegido a través de una audiencia pública que se realizó este último tiempo en la ciudad. Una audiencia que no tuvo mucha repercusión. Habrán ido solo algunos pocos vecinos. Pero bueno, es el nuevo jefe y explicó que esta policía va a tener como bandera los derechos humanos, el derecho a la vida y a la integridad física y la libertad. Vamos a ver en qué situación se van a encontrar estos efectivos que tuvieron seis meses nada más de entrenamiento. La capacitación sigue, dice, pero los muchachos los vamos a tener en la calle en los próximos días y van a estar protegiéndonos.
Y portando armas.
Así que una fuerza más que se que aparecen aquí en la ciudad junto a lo que es la policía bonaerense y lo que es, bueno, policía federal no tenemos, pero está allí en calle 49 la seccional, digamos. Así que después podemos hacer también algún especial sobre esta policía local, porque es interesante.
Sí, sin duda.
Es interesante y
sin duda, porque Scioli en su candidatura y en su plataforma presidencial quiere exportar este modelo de las policías comunales a todo el país. Es una de sus propuestas. Y yo les digo, he estado en las vacaciones, ahora estuve en otras provincias, y ponen publicidades en los diarios provinciales de la provincia de Buenos Aires, hablando de las policías locales, como si fuera el gran logro y mérito.
Vamos a ver cómo sucede.
Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja.
Volvemos a Baldosa Floja. Ahora sí con nuestra invitada, con Josefina López Mackenzie, una periodista reconocida de la ciudad y muy joven, una de las más jóvenes que conozco, y con una trayectoria ya bastante importante. Secretaria de redacción de la revista La Pulseada, que acá nos trajo una, le agradecemos. Escribió el libro 2A junto a Martín Soler y también es editora del sitio otroscírculos.com.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andás?
Bien, todo muy bien. Llegué tarde porque estuve con el cierre de la pulseada de abril, que va a traer un informe de etapa vinculado a la, al segundo aniversario de la inundación, pero con un enfoque original.
Bien, siempre muy, muy interesante las producciones que ha hecho la pulseada, vinculado a cada mes y a cada tema de las inundaciones. Y bueno, y justamente el libro, antes que llegue vos, planteamos que tiene mucha información novedosa, interesante, y mucho de eso que los periodistas llaman fuentes o informantes, o no sé cómo le llamarán, pero cosas que yo verdaderamente no sabía, y muchos de esos elementos vinculados a cómo se manejaron los funcionarios en los comités de crisis. Y también decía que traje mi libro para que me lo firmes.
Ah, bueno.
¿Es la primera firma o no?
No, yo vi que la firmaron. Sí,
no, me da vergüenza, pero la verdad es que el día de la presentación, que fue en diciembre pasado, fue mucha gente y estuvimos ahí con Martín en un rol muy extraño, firmando ejemplares.
Sí, ese día fui y me lo compré. Bueno, contanos un poco cómo fue la investigación, cómo, cuánto le llevó, cómo es esto de los informantes y andar averiguando por detrás de los políticos, de los funcionarios, de cómo, cuál fue el rol que tuvo el Estado provincial y municipal en esos días trágicos de las inundaciones.
Bueno, la investigación comenzó, en realidad comenzó como una cobertura más en la página web de la revista La Pulseada. La revista, su fuerte siempre fue la revista impresa, que tiene una frecuencia mensual, y cuando sucedió lo del 2 de abril de 2013, faltaba casi un mes para salir con la próxima revista, entonces aquellos que no nos habíamos inundado, como yo, ni bien conseguimos luz, batería y demás, empezamos a armar la cobertura. Yo la coordiné en la web de La Pulseada, todo coyuntura, en principio tema evacuados, tema necesidades, etcétera, y a caminar muchos barrios. Distintos compañeros estuvieron en distintos barrios y demás. Eso se fue volcando más hacia lo judicial. Todos los platenses que más o menos hayan seguido el tema recordarán esa especie de telenovela que fue, ¿no?, capítulo a capítulo, la pelea judicial entre distintos funcionarios del fuero penal, del fuero en lo contencioso administrativo, vinculado fundamentalmente a la cantidad de víctimas fatales. Nosotros, profundizamos de a poquito el tema y lo mantuvimos en agenda, tanto en la web como en la revista impresa, y se fue haciendo fundamentalmente judicial el trabajo. Ahí, y esto lo contaron muy bien en la presentación, bueno, vos, Leandro, estuviste, tanto Martín Soler, mi coequiper en el libro, como el autor del prólogo, Pablo Spinelli, que había un tema en varios medios de La Plata con la pauta publicitaria, entonces no se podía seguir en cualquier medio avanzando mucho con un enfoque independiente sobre el tema, así que yo ahí un poco lo empecé a convencer a Martín, que estaba viviendo una situación así, para trabajar juntos. Él tiene mucha experiencia en el periodismo judicial y tiene muchas fuentes en el fuero penal, y entonces empezamos a combinar el laburo de recorrida de barrios, de pedido de información pública y de charlas no tan públicas con todo tipo de fuentes, y se fue tomando la forma de esto que podría llamarse una investigación. Lo que vos me preguntabas con respecto a las fuentes, y ahora sí, visto un poco más a la distancia, hubo como distintos momentos. En los primeros meses posteriores, semanas y meses posteriores a la inundación, las fuentes principales eran obviamente vecinos, barrios, porteros de escuelas, policías, la gente, digamos, todo lo vinculado a los cuerpos, a los nombres, ¿sí?, y los funcionarios judiciales y sus resoluciones, sus fallos y demás. Cuando fueron llegando las elecciones, ¿sí?, las PASO y las elecciones generales, yo noté que era, se iba haciendo cada vez más difícil poder charlar con funcionarios que habían participado de los comités de crisis y que habían tenido roles importantes, como que el tema comenzaba a cerrarse, ¿sí? Si en un momento era necesario tratar de charlar con periodistas sobre el tema, desapareció. Pero después hubo a mi juicio, un tercer momento, ya pasado el primer aniversario de la inundación, donde nosotros con Martín no habíamos llegado a procesar todo el material, no habían pasado determinadas cosas que nosotros queríamos esperar para poder darle forma al material y demás. Después de eso hubo como una apertura, sobre todo en el ámbito municipal, donde fue posible mantener algunas charlas, acceder a algunos insumos, y no así en la provincia, donde siempre fue todo, yo no tuve demasiadas oportunidades de charlar con funcionarios involucrados. Se trabajó de otra forma.
Ustedes se respaldaron igual mucho lo que es la investigación del juez Arias.
Sí, el libro, digamos, la cobertura siempre estuvo siguiendo esa causa, y además, yo personalmente me leí toda esa causa al momento de publicación del libro. Por eso el libro también le da un lugar muy destacado a ese trabajo, no solamente porque es la única sentencia que existe incluso hasta hoy, sino porque hay otras lecturas posibles para hacer de ella que a nosotros nos interesaron, como ese barrido de fuentes y de todos los recovecos de la administración pública que se hace ahí, que digo, es interesante en sí mismo, de los resultados que dé, ¿no? Así que sí, eso, de eso nos nutrimos mucho, pero también de que es lo menos abordado, me parece, en los medios y en los libros que se han publicado, además de este, que es la causa penal, que son muchos, son como 30 expedientes.
Que continúan todavía.
Que continúan, algunos ya han sido archivados rápidamente. Y otros están dormidos y no hay ningún tipo de avance ni los más mínimos, como llamar a brindar testimonio a determinadas personas en los expedientes que tienen que ver con las responsabilidades políticas, ¿sí? Los mayores avances no quiero decir avances, pero la mayor producción de oficios, de citaciones a testimonio y demás en el fuero penal han sido en el plano de los familiares de las víctimas, ¿sí? O sea, lo mismo que el juez Arias. Mientras que en la causa penal tiene como tres grandes patas. Una es la de las víctimas fatales, ¿sí? Uh-huh. En esa sí hubo mucho avance burocrático, en definitiva, pero hubo trabajo ahí. Después otra que es la de las responsabilidades políticas, y otra que es esta investigación originada en el despacho del juez Arias, que tiene que ver con las prácticas en torno a la registración de la muerte dadas en el registro de las personas, por ejemplo, ¿sí? Esa pata se archivó ya el año pasado. El fiscal considera que ahí no hay ningún delito, digo, y eso es uno de los platos fuertes de la sentencia de Arias, pero el fiscal ya lo archivó. En la causa de los funcionarios, de las responsabilidades políticas, cero. Y en la causa de las víctimas fatales hay cuatro policías procesados y nada más.
Con todo lo que implica también lo que es lo que sucedió en el cementerio local y este supuesto candidato Mazzola,
¿no? el director
del cementerio, que era supuesto uno de los candidatos a intendente, y que lo que sucedió ese día, que no se sabe nada, se sabe muy pocas cosas, y a dónde fueron a parar la gran cantidad de cadáveres, que quedaron algunos como NN, irregularidades por doquier, y lo que es la morgue, que también está en la investigación y también lo continúa el juez Arias, que todavía no tenemos algo claro en lo que sucedió ese día y los días posteriores.
Yo creo que hay muchas cosas para hablar del libro, tiene mucha información. A mí lo que me parece interesante de este libro, que además aclaro que tiene un muy lindo diseño, que es más fácil hace más fácil la lectura, ¿no?
Mérito de Julia Buffier y del ilustrador Juan Bertola.
Bueno, le mandamos un saludo si nos están escuchando, y si no...
Ahí lo estamos poniendo en el Facebook, también una imagen del libro, de la tapa, y también después vamos a estar poniendo donde lo pueden comprar, y eso les vamos a estar preguntando.
Y lo otro quiere decir que es uno de los libros que yo no presto. Viste que son, cuando hay riesgo de una devolución, mejor este libro no, me lo quedo.
Es un buen título.
Sí, porque es un libro que con todos los temas que se baten en la ciudad, me gusta tenerlo a mano para buscar algo. Y hay historiales de personajes que yo por lo menos no conocía. Pero el punto para mí que destaca el libro es que tiene un buen equilibrio en esta investigación más judicial, con las causas que mencionaba Josefina, una caracterización política que hace de los diferentes actores, de la ciudad, qué fue sucediendo, y también un buen anexo de datos, tiene muchos datos. Entonces me parece que todas esas cosas hacen al libro interesante de leer y también un documento útil para tener a mano, por eso es que no lo presto.
Y no, sí, dentro de unos años va a ser un documento seguramente de investigación para mucha gente. Ponete colorada, pero va a ser algo importante porque es una investigación muy grande y que calculo que ha arrojado también algunos, o sea, ha cerrado algunas cosas para ustedes que han tenido, no sé, que venían pensando, o todavía hay cuestiones que siguen abiertas en cuanto a la investigación que hicieron ustedes.
No, yo creo que hay muchas cosas abiertas todavía para seguir pensando. El libro, bueno, ustedes lo leyeron, hay muchas preguntas que se hace para las cuales ensaya alguna respuesta, otras para las cuales consigue una respuesta y otras para las cuales, ante la falta de respuesta, por lo menos indaga en cómo se intentó ocultar esa información para que no se transforme en una respuesta. Digo, ahí no podría decir que está todo cerrado de ninguna manera. No.
Yo, aprovechando que está Josefina acá, hay muchos temas para hablar de datos, de historial del libro, pero te quería preguntar, ¿cómo te sentiste vos el día que finalizaron el libro, que lo cerraron? Porque sin duda este libro te atraviesa una cuestión personal, seguramente
me tenés
muchos
llorar.
Conocidos que se inundaron.
Me largué a llorar.
Sí.
Está bien. No, eso resume el trabajo, el esfuerzo, sí. Y también lloraste con indignación, con enojo, con alegría por haber podido plasmar en un libro todo lo construido.
Con el reconocimiento.
¿Qué te pasaba? ¿Qué es lo que te pasaba por la cabeza?
No sé, mirá, el día que con Martín dijimos, bueno, llegamos hasta acá y que llevaba un año y medio de trabajo y el libro pasaba al eslabón edición y diseño. Entre paréntesis, nosotros, bueno, apostamos a una edición muy prudente, digamos, muy moderada, pequeña y autogestionada. Esto lo editó La Pulseada, lo editó Daniel Badenes y lo comercializamos en un circuito también así pequeño, digamos. El día que nuestro trabajo como periodistas llegó hasta acá y puse enviar a mi editor, me largué a llorar. No sé, a mí yo no me inundé, entonces no atravesé ningún conflicto, no la pasé mal, hice base en un barcito para tener luz y demás y empezar a nutrirme de información y qué sé yo, pero la verdad es que yo no tuve ningún problema. Pero a mí es como que me devastó de otra manera el tema porque me involucré muchísimo con datos, con personas y con muchas horas de trabajo. Creo que eso fue lo que me... Ese haberme como devastado fue lo que me...
Claro.
Fue como, no sé, me largué a llorar. Eso es todo lo que me sucedió.
Sí, también, sí, un alivio de haber plasmado lo que querían.
Sí, y después, bueno, vos decís cuestiones personales y también decías al principio de la nota esto de las fuentes y hay una como una dimensión también que La Plata es una ciudad muy chica y la inundación fue muy grande e involucró y sigue involucrando a muchísimas personas y el corte no es ni político, ni generacional, ni geográfico, ni nada. No, esto es una heterogeneidad muy grande. Y en materia de fuentes sucedía lo mismo y en un ámbito muy reducido. Entonces, y muy tenso, y atravesado por dos elecciones. Entonces, para trabajar ahí, y además yo no vengo del periodismo político, nunca me dediqué a eso. Y entonces, no digo que esto sea periodismo político, no quiero definirlo, pero yo tuve que hacer cosas que no suelo dedicarme a eso y hubo momentos como delicados y muchas tensiones con eso y muchas presiones de de con quién hablabas, con quién no hablabas, de, claro. Vieron que está todo también como muy revuelto y con muchos roces hacia dentro de todos los sectores, entonces la verdad que eso fue un poco tenso.
Bueno, me quedan muchas más preguntas, pero nos vamos quedando sin tiempo, ¿no?
Y todavía hay algunas preguntas.
Bueno, un poquito más. Dale.
No, bueno, la cuestión personal ya tenemos preguntado, nos has dicho una frase categórica de lo que te sucedió cuando mandaste enviar, pero querías que nos cuentes un poquito más sobre cómo está ahora también La Pulseada, esta revista que fundada por el padre Cajade, muy conocida aquí en la ciudad de La Plata, la verdad, en todos los ámbitos, una revista muy importante, vamos a decirlo. ¿Cómo está ahora la revista?
Bueno, la revista está a punto de cumplir 13 años.
Bien.
Está en un proceso de algunos cambios hacia dentro del equipo. Por ejemplo, tenemos nuevo director, hicimos ahí un cambio de roles y Javier Saade es el nuevo director y Daniel, que era el director anterior, ahora volvió a su rol de editor, así que estamos como reorganizándonos con eso. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, seguimos nosotros con un conflicto que tuvimos cuando se fundió la imprenta Grafitos, que es como el corazón de la obra de Cajade, y nosotros ahora estamos imprimiendo en la imprenta de la organización Pelota de Trapo, allá en Avellaneda. Seguimos de esa manera, porque todavía no está resuelto ese conflicto. Y no sé, la revista, ya te digo, está por cumplir 13 años. Está por salir la revista en poquitos días de abril con una producción interesante vinculada a la inundación, pero a otro enfoque que tiene que ver con lo habitacional, y sumando nuevos compañeros, se han sumado algunos nombres conocidos por suerte del periodismo local, así que.
Y tienen un colectivo editorial también bastante importante cuando lo que es el...
Sí, en realidad no tenemos un colectivo editorial, sino que el año pasado logramos publicar dos libros. Uno que es este, del que hoy le estuvimos hablando, y otro anterior, que es una compilación que se llama La Pulseada de 12 años, que lo hicimos en un trabajo en conjunto con la editorial Pixel.
Bien.
¿Tomás Bober es una de esas incorporaciones?
No, Tomás es un compañero del colectivo, del equipo, etcétera, pero no del equipo de redacción.
Ah, bien, bien.
Sí, lo ves ahí en el staff porque... No, porque colaboró, sí, colaboró en una nota que hicimos en la revista pasada, pero no me refería a él.
Nos queda mucho para hablar. Te vamos a invitar otro día, después, porque...
Cuando quieras.
Contemos que hoy la excusa para invitar a Josefina, era bueno, por supuesto que nos acercamos a la fecha, y también que el miércoles que viene se va a estar presentando el libro, quedan ultimar algunos detalles, el miércoles que viene a las 18 horas en Rectorado se va a hacer una presentación del libro en la universidad, abierta a todos aquellos vecinos y vecinas que quieran participar. Es miércoles primero de abril, el día anterior al segundo aniversario de las inundaciones, así que le diera invitarla a que cuente un poco de su libro y también a convocar a esa actividad.
Y preguntarle también dónde se consigue.
¿Dónde se puede comprar?
El libro se vende en kioscos y revistas de la ciudad de La Plata, en los kiosquitos amarillos. Sí, se pide ahí. En librerías comunes y en el local de La Pulseada, que queda en 59, número 1515, entre 25 y 26, por las tardes. Y en la distribuidora Malicia, que es la que nos ayuda con la distribución del libro, que queda en Diagonal 78, esquina 6.
Bien.
Seguramente van a tener que hacer otra edición, porque yo espero que se agote.
¿De cuánto fue esta tirada, más o menos?
No, fue pequeña, no me acuerdo ahora bien el número. Pero fue chiquita, sí, fue chiquita y funcionó bien, digo.
Bueno, Josefina, te agradecemos por haberte acercado hasta acá. No te vayas sin firmar mi libro. Y te volveremos a invitar para hablar de otros temas también y seguir hablando de La Pulseada.
No, gracias por invitarme y gracias por haber leído el libro. Y cuando quieran, volvemos.
Dale, encantados.
Seguimos ahora un poco más. Se viene conociendo al candidato y ya vamos cerrando el programa. We'll be right back.
no gracias. Las aves no sabían su camino, cansadas. Tu cáncer estaría sin persona, sin nada. La tele brillaría toda hora en mi casa. Tus marcas serían solo sombras, tontas manchas. Entonces no ofrecieron el olvido, no gracias.
Hacete amigo y amiga de nuestro Facebook, Baldosa Floja.
Radionauta, FM 106.3.
Interesante nota con Josefina López Mackenzie, este libro que lo pueden conseguir en diferentes lados de aquí en la ciudad de La Plata, en los kiosquitos amarillos, en el local de la revista La Pulseada y en algunos lados más. Le invitamos a la gente, a nuestros oyentes, que lo compren.
Que lo compren, que lo compren y lo lean.
Y que lo lean porque va a ser un documento a futuro bastante interesante. Mando un saludo a Cecilia, a Esther y a Marta que nos están escuchando. También a mi vieja, vos Leo, tenés un par de saludos también.
También le mando a toda mi familia, a todos los que me conocen.
¿Quiénes son los que nos están escuchando? Y ahora vamos con una sección conocida, pero que ahora vuelve.
Tiempo para las elecciones de 2015, el reloj electoral ya se puso en marcha. Quédate en Baldosa Floja y conocé a los posibles candidatos de las distintas fuerzas políticas de la ciudad.
Está buena esa cortina, está me bueno. Gusta. ¿Viste? Vamos mejorando.
Vale, vamos mejorando.
Nos vamos aflojando de a poquito.
Luciana, que nunca la saludamos. Luciana Franco, nuestra operadora del día de hoy. Esperemos que continúe
siendo. Nos aguanta.
Que continúe siendo nuestra.
Nos va a echar.
Continúe siendo nuestra operadora, ya que venimos bastante flojos en cuanto a algunas cuestiones de producción, pero que ya la vamos a ir afinando. Cuestión. Es el segundo programa. Es el segundo programa del año. Ya lo vamos a ir afinando. Ya calculo que en abril, cuando estemos con las dos horas, vamos a estar un poquito.
Ojo que es el programa 44. Cuando lleguemos a los 50 hacemos el asado y Luciana te invitamos.
Va a estar presente. Y en el día de hoy, para ir cerrando el programa, vamos a hablar un poquito del Chubi Leguizamón, o Chubito Leguizamón, este candidato del Frente Renovador, el espacio liderado por Sergio Massa. Conocido aquí en la ciudad, el muchacho es hijo de Marcelo Leguizamón, alaquista,
Delegado municipal de Tolosa.
Delegado municipal de Tolosa, luego devenido
en la década del 90, ¿no?
En la década del 90, luego devenido en funcionario municipal de por parte del equipo de ALAC. Y el Chubito Leguizamón, como estuvimos hablando aquí en el programa, ha trabajado en diferentes lados, pero se ha destacado en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires en la época de la inundación, en la época que estuvo Casal. Y lo interesante, Leandro, que habla mucho de la inseguridad que se está sucediendo aquí en la ciudad, todo, y en su momento fue secretario de...
Fue jefe de gabinete.
Fue jefe de gabinete
del Ministerio de Seguridad.
Ministerio de Seguridad. Una cosa bastante ilógica.
Tenemos entre qué año y qué año. Fue varios años. Fue varios tiempos. Mucho tiempo funcionario kirchnerista. O sea, ahora se hace el qué, pero fue funcionario kirchnerista, sciolista.
Y también fue funcionario de Gimnasia Esgrima de La Plata. En la época de Muñoz. En la época que ese clásico, en ese partido contra Boca, fueron para atrás, hubo un par de aprietes. Se lo recuerdan los hinchas de Gimnasia al Chubito Leguizamón, que muchos no lo quieren para la intendencia. Algunos comentarios que se pueden ver por las redes sociales. También el Chubi Leguizamón tiene, si no mal recuerdo, 43 años.
43 años,
mira. 43 años.
Es el candidato que se muestra como el joven político prometedor.
Dentro de los dentro de los candidatos.
¿Sabemos si estudió, tiene algún título? ¿Estudió alguno? Me parece que no.
No.
No, no estudió nada. Yo la otra vez me fijé en su página cuando estábamos armando esto y no dice nada de sus estudios o su currículum. Bueno, pero no tiene nada, no es lo más importante, pero bueno.
No, pero
a veces ellos destacan cuando tienen alguna carrera profesional.
Vamos a escuchar un audio.
Dale, dale.
A ver de lo que es el Chubi Leguizamón y lo que piensa aquí para la ciudad.
Mi nombre es Marcelo Leguizamón. Nací y crecí en esta ciudad que vos y yo amamos tanto. No puedo dejar de sentir tristeza al ver pasar tantas oportunidades. Camino las calles, escucho a los vecinos, te escucho a vos. No logro comprender lo postergada que está la ciudad. En la inversión en los barrios, en la limpieza de sus calles, en la planificación del tránsito, en el transporte público, en las tecnologías utilizadas. En el desarrollo del sector privado, generador de empleo y crecimiento, donde el sector público solo ha puesto trabas y obstáculos. El crecimiento no fue acompañado de planificación. El desorden es cosa de todos los días. Nos acostumbramos a vivir con miedo, sin prevención y con puertas giratorias. Nos acostumbramos a vivir inseguros. Tengo esperanza. El cambio empieza ya. Seamos ambiciosos. Lo merecemos. Somos la capital de la provincia de Buenos Aires. Y ese rol es indelegable. Sergio Massa me pidió que esté cerca del vecino para lograr una gestión con transparencia, sentido común y reglas claras. Sumate al progreso. Quiero una sonrisa en cada platense y que volvamos a estar orgullosos de nuestra ciudad. Estoy convencido que juntos podemos lograrlo.
En La Plata, Marcelo Chubi Leguizamón, intendente, Frente Renovador. Sergio Massa, distinto, como el país que vos querés.
Corten, por favor. No. Ya nos vamos a quedar sin oyentes, che. Por favor, bueno, alguien va a poner baldosa floja, va a estar eso y se asusta. Bueno, para que no nos sobran oyentes, chicos.
Necesitamos que la gente conozca
a los de 15 segundos no podía más. Acá, aclaro que le estamos gritando a Luciana, corta, porque ya nos estábamos. Yo ya me estaba preocupando.
Muy lindo.
Los pajaritos esos de fondo. Sí,
los pajaritos de fondo. Muy lindo los pajaritos de fondo. Y bueno, obviamente lo que dice, lo que se necesita para la ciudad y lo que él piensa que es lo que le está faltando a la ciudad de La Plata.
Orden y progreso.
Necesitábamos escuchar la voz del Chubi Leguizamón.
Me espanté con ese spot.
Se ha armado un búnker muy grande sobre calle 7, más exactamente en calle 7 entre 41 y 42, enfrente del búnker de que tiene Scioli. Ahí sobre calle 7 también.
Sí, que está siempre vacío ese búnker.
Sí,
hay vacío. Una camioneta estacionada, es un super local por una camioneta.
Bueno, sí, antes eran dos concesionarios de auto, claro. Y ahora devenidos en búnker.
Ay, me angustió ese spot. No, fue demasiado.
Así que lo tenemos al Chubi Leguizamón, discípulo del Cabezón Pérez.
Oh.
Que maneja todo lo que es el peronismo. Disidente, vamos a decirlo de algún modo.
Exdiputado, con algunas denuncias.
por la provincia. Y el Chubito Leguizamón, hijo de Marcelo Leguizamón, devenido también en delegado y después funcionario, su hijo, el Chubi, de quien estamos hablando, tiene su búnker en Tolosa y tiene respaldo de algunos empresarios jóvenes de aquí, de la ciudad.
¿Tienes algún dato? ¿Tuviste alguna fuente? No.
La fuente eran empresarios jóvenes. Quise investigar un poco más y ahí corté. No hay. Recién estoy empezando. Es complicado.
Ya para los próximos programas vamos a tener unos nombres.
Bueno, pero vamos a decir algunas de las propuestas, ¿no? Si la gente lo quiere votar.
No sé, si quieres saberlas. A ver, dale.
¿Y qué propuestas puede tener un masista?
Camarita de seguridad.
Cámara de seguridad, más móviles. Si Arteaga quiere ser el ministro de seguridad en su próxima intendencia, obviamente no, el Chubi Leguizamón no se va a quedar atrás. También quiere derogar el COUN vigente, quiere hacer un nuevo código de ordenamiento urbano. Vamos a ver cómo se hace. Descentralización administrativa, esta idea que se viene dando de llevar la pata judicial para la parte de abasto, que después decayó, no creo que se realice. Plan de obra hídrica, mejora en el transporte, parque industrial, polo tecnológico y muchas cosas relacionadas a nuevas tecnologías. Viste, es más al estilo macrista por este lado. Nuevas tecnologías, trámites fáciles, ágiles.
Un detalle internet. Que siempre lo he visto muy bien afeitado.
De la cabeza también.
De la cabeza también, porque está pelado, sí.
Sí. Nos pueden pasar, Leandro.
Eso no nos riamos.
Nos podemos quedar sin pelo.
Yo por favor que no me quede pelado nunca, por el amor de Dios.
Tocamos madera, pero el Chubi Leguizamón es uno de los candidatos. Y aquí en Baldosa Floja te lo presentamos. Vamos a ver lo que va a pasar en las internas PASO. Pero yo creo, Leandro, y te lo digo ahora, que para mí tiene que ir a las PASO. Pero para mí va a luchar por un puestito en la octava sección como senador o diputado.
Senador no es un puestito.
Es un puestito. Es un bueno.
No sé, no le doy tanto vuelo.
Vamos a ver cómo se va sucediendo este muchacho, que tiene unos contrincantes cerca, Pacharotti, Arteaga, bastante fuertes, pero Massa lo está levantando bastante y puede ser uno de los próximos candidatos para manejar la ciudad de La Plata.
No sé, me dejó mal el spot, la verdad. Me angustió.
Después lo vamos.
Yo creo que me voy a ir a bailar acá un poco la milonga del oro, no sé, me tengo que despejar.
Después bueno, lo vamos a estar
nos vamos despidiendo, José, que ya nos estamos yendo de horario.
Sí, ya nos estamos pasando de horario. Ya estamos casi en las dos horas, nos pasamos un poquito hoy. Y el próximo jueves, va a ser jueves 2 de abril, va a ser un día importante aquí en la ciudad. Baldosa Floja va a estar presente en la marcha del próximo jueves, que se cumplen 2 años. Y vamos también a tener algún especial, algunas entrevistas. Vamos a preparar algo bueno, con otra faceta, algo interesante, conjunto con el libro y otras cuestiones.
Vamos a decir lo que nos dice el diario El Día, sin ninguna duda.
Y vamos a tratar. Así que el día de hoy ha finalizado el programa. Los invitamos a nuestros oyentes a sintonizarnos el próximo jueves a las 20 horas aquí por FM Radionauta 106.3.
Seguramente lo pasemos el programa. Después vamos a nuestros miles de seguidores, les vamos a avisar por Facebook a ver qué sucede, porque está la marcha, así que tenemos que estar en todos lados.
Agradecemos también a Luciana, que nos hizo la operación técnica. Y bueno, prendete al aire de Baldosa Floja, va a estar nuestro programa subido ya próximamente. Y prendete también a nuestro Facebook, Baldosa Floja, que también van a estar moviéndose ahí las entrevistas, lo que tuvimos en el día de hoy. Así que será hasta el próximo jueves, nos estamos viendo.